Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta es la historia de Patricia Aguilar. Patricia Aguilar es una joven de 18 años, es natural de Elche, y desapareció el pasado mes de enero. La familia teme que esté en Perú con una secta, se llama la secta del príncipe Gurdjieff. Gurdjieff es una secta gnóstica, es una secta, la verdad que lees los textos que escriben y están todos pirados, ¿no? Pero todos literalmente pirados. Sin embargo, ella, que al parecer tuvo, bueno, un disgusto en un momento complicado de su vida, cuando falleció un familiar suyo muy próximo a ella, entró al parecer en las redes, tiene mucha actividad en las redes, esta secta, entró en contacto con ellos, y de repente un buen día que dijo que se iba a dormir a casa de unas amigas a Murcia, la verdad es que se fue a Perú, cogió un avión, había cogido algo de dinero de casa y desde entonces es prácticamente imposible contactar con ella. Alguna vez ha respondido algún mensaje, pero nada más. La familia está pasando un auténtico calvario y podemos hablar con Noelia. Es Noelia, ¿verdad? Sí, un familiar suyo, una prima suya. ¿Qué tal está Noelia? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días. Dígame, Noelia, hace mucho que no saben de Patricia.
Pues bueno. Ha pegado todo un giro en las últimas horas. Uh-huh. En realidad, como bien decías, bueno, el contacto era intermitente, digamos. Cuando ella quería, contactaba siempre vía WhatsApp y siempre dejando claro pues que no tenía nada que ver con ningún tipo de secta, que estaba porque quería. No daba explicaciones de por qué había desaparecido de ese modo. Le contábamos, bueno, nuestra preocupación, el estado de sus abuelas, el malestar de toda la gente aquí. Y lo vivía con una normalidad que daba miedo, porque da la sensación que está totalmente zombificada. En fin, en las últimas horas se ha puesto en contacto con nosotros, pero sigue siendo una actitud que no podemos entender. En cierto modo pide ayuda, dice que quizás vuelva para dar explicaciones, porque ve que, en fin, que entre la prensa, nosotros, está todo el mundo hablando del tema, y ella no se ha podido explicar. El problema es que nosotros queremos viajar, queremos ayudarla, queremos que se explique, queremos razonar con ella, porque tenemos la certeza de que está dentro de este pequeño grupo y que este tipo puede ser bastante peligroso y bueno, lo que queremos es darle la oportunidad a través de la embajada, del consulado español, a través de la familia, de los medios, que se sienta arropada, que sepa que puede volver y que puede explicarse y que le va a dar todo el mundo la opción a eso. Ella piensa que no. Estamos intentando negar el hecho de que ocultar que ella ya no está desaparecida. En fin, eso es una situación muy compleja que lo único que nos da la certeza es de que está captada, de que alguien está en problemas, se la está intentando quitar de encima para que no se hable de él. Y bueno, esa es la situación. Claro. En este momento no sabemos tampoco qué hacer muy bien.
Este sería, Noelia, el ciudadano peruano Félix Esteban Manrique, ¿no? Que es el que parece lidera esa secta.
Sí, es una pequeña escisión de Gnosis. Realmente la base bebe de la Gnosis, que es un grupo bueno filosófico, aquí en España tiene bastante sedes, pero bueno, en sí lo que es la pseudo-secta Gnosis, pues tampoco tiene, parece, mucho que ver. Es más bien este tipo que ha bebido de esa cultura, de esa religión, o llámese como sea, o de esa secta, como se pueda llamar, Y bueno, se ha montado en su propio delirio, se cree que es un dios, que se ha reencarnado en él, y se dedica a captar pues jovencitas a través de las redes sociales, invitándolas a abandonar el país, haciendo propuestas sexuales de todo tipo, dando soluciones como vidente, guía espiritual, don para poner pecho y caderas, gratuito, hacer regalos, dar comida. Siempre en cuenta, bueno, tiene 200.000 perfiles, como normalmente pasa en este tipo de líderes. El problema es que sabemos y tenemos la certeza de que está en comunicación con más gente aquí en España. Tenemos la certeza de que todas esas comunicaciones que hacía, él es consciente de que lo que hace no está bien, porque ha borrado todos los perfiles a raíz de que haya salido su identidad a la luz. El problema, se siente acorralado, no sabemos de qué es capaz, y bueno, puede estar alguna adolescente todavía semicartada o puede estar captando con otros perfiles. Es decir, está actuando, está ahí, lo sabemos. Y bueno, estamos esperando porque el problema al ser internacional va muy, muy lento. Entonces necesitamos ese impulso, esa ayuda, pues para que la gente sepa cómo se capta, que esta clase de tipos están ahí y que esto no puede ser. No puede ser.
Bueno, es probable que esto, en fin, acabe como un mal sueño y vuelva Patricia a casa y las cosas se equilibren. Normalmente, de repente un buen día se dan un golpe en la cabeza y despiertan, ¿no? Y bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tontería es esta? Y en la medida a la que pueden, cogen y se van, y vuelven.
Esperamos
que eso sea así. Bueno, toda la ayuda que requieran de nosotros, dígamelo, Noelia, que con gusto estaremos
ahí. Millones de gracias. Pues sobre todo por darnos la oportunidad de poder expresarlo y alertar a la gente y que nadie más pueda caer en este tipo de captaciones, que no solo son para este tipo de sectas, es para cualquier tipo de captación de, en fin, trata de personas, de órganos, de terrorismo islámico, sectas en general, en fin. Hay que estar muy atento a las redes sociales, no confiar en esta gente que te da y tiene la verdad absoluta. No, la gente que sabe tanto pues no va por ahí predicándolo ni con tanto farol. Por tanto, hay que desconfiar siempre de ese tipo de contactos.
Gracias, Noelia. Gracias. Un abrazo.
Gracias.
Hasta pronto. Parece que esta joven fue grabada en un aeropuerto chileno junto a este gurú, este Félix Esteban, que lo que hace es que dice que Dios se ha reencarnado en él y que habrá un apocalipsis del que se salvarán ellos y él va a tener que repoblar el mundo con todas las muchachas de la secta. Cuando se acerque el apocalipsis, no, en fin, esto es de manual. Sí. ¿Ustedes han estado en algún caso parecido? 900-50-60-06, 900-50-60-06. Os pregunto a vosotros que sabréis de esto porque habréis tocado estos temas más de una vez, ¿verdad?
Sí, en más de una ocasión. Y es que desde los años 80 hasta la actualidad ha crecido exponencialmente en España el número de sectas que, fíjate, la lista se va revisando mensualmente. La relación de grupos sectarios de manipulación psicológica que operan en España, que en la actualidad ronda los 200, son 200 sectas que están estudiadas y vigiladas y que se reparten fundamentalmente por la Costa del Sol, porque esto va por zonas también, ¿eh? Más en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, luego sería la Costa del Sol, toda la provincia de Málaga, y sobre todo el Levante, ¿eh? Desde Barcelona hasta Almería, ¿eh? Toda la costa levantina está sembrada de sectas de estas características. Los nombres de los más disparatados, y una cosa que asusta y mucho, ha crecido enormemente el número de sectas satánicas. Esto ya es el colmo, porque además aquí se llevan a cabo rituales de lo más macabros y a veces con sacrificios humanos, como ocurre, por ejemplo, con la secta Toro, que arrastra su historia desde la Edad Media y todavía tiene seguidores. O sea, le pone a uno los pelos de punta. Yo he estado durante un ratito estudiando a través de internet la repercusión que tienen estas sectas entre chavales de 16 a 25 años. Y es infinitamente peor, es como la trastienda de nuestra sociedad que muchos de nosotros ni conocemos, claro.
Además, siempre les da por lo mismo a todos estos líderes de la secta. Siempre tienen que repoblar el mundo, ¿eh?
Sí,
es una cosa alucinante, pero siempre están en lo mismo, la verdad. La última fotografía que se tiene de esta chica Carlos, de Patricia, la verdad es que es bastante inquietante. Y además de todo eso, ella tiene, según ha contado su familia, una cardiopatía congénita, necesita de medicación y, claro, los familiares están preocupados porque están convencidos de que no es precisamente a lo que se está dedicando, no es la preocupación fundamental del líder de esta secta, ¿no? Tratar de, en fin, de llevar lo mejor posible esa cardiopatía en esta chica, sino todo lo contrario.
Por cierto, la prima de esta chica a la que he hablado lo borda, ¿eh? No sé si contar mejor.
Me ha contado como una periodista radiofónica.
Muy bien contado. De todas formas, yo lo he tocado bastante el tema de las sectas en programas míos y programas con otras personas. Y eso no es nuevo. Ahora la novedad son las redes sociales, que evidentemente sirven para amplificar más, para que haya más casos. Y lo que decía antes Joyo es curioso, porque las zonas siempre son las mismas, es cierto. El Levante, sobre todo, hombre, las grandes capitales, lógicamente, y luego todo lo que es el Levante. El Levante siempre está marcado por eso.
Y en las Islas Canarias también, ¿eh? Hay muchas sectas.
Bueno, estamos en el 900 50 6006. Y queremos conocer alguna experiencia que en su círculo cercano de amistades o familiares usted haya conocido, ¿no? Ilústrenos, ¿qué pasó? ¿Fue captado por una secta? ¿Estuvieron intentando captar a alguien que usted conozca por una secta y no lo consiguieron? ¿Cómo eran aquellos miembros de aquella secta de en particular? ¿Se comprometió su... ¿Vio comprometida su vida, su hacienda, su futuro, el de alguien de su familia o amigos o allegados? 900 50 6006. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasó, Roberto?
Bueno, yo tuve un momento un poco malo en cierto tiempo de mi vida. Había perdido mi matrimonio y tal, mis hijos. Y entonces mi hermano llevaba ya 10 años con la comunidad. Y entonces fui a verlo porque sabía que eran gente muy amable, muy buena. Había estado visitando alguna vez y entonces fui a verlo. Estaban en Nerja en aquel entonces. Y entonces me quedé con ellos, empecé a leer la Biblia, ellos hablaban de Jesús, a ellos le llaman Yeshua, ¿no?, porque es el nombre hebreo, y todos viven en comunidad, compartiéndolo todo, por supuesto, todo lo que tengan lo entregas, toda la gente que hay ahí entrega todo lo que tiene, hay gente que ha entregado casas, incluso pueblos, porque ellos tienen un pueblo en Alemania que se llama Klostersimmen, donde tienen ahí una comunidad y todo el pueblo les pertenece a ellos. O sea, son gente magnífica. Yo llamo no por los adultos, llamo por los niños, porque es a los niños a los que ellos realmente, ellos tienen todo su empeño puesto en crear el pueblo de Dios en la tierra, y entonces lo hacen a través de los niños. Pero claro, la educación a los niños es tan contingente, ellos no creen en jugar con los niños, en darles regalos, en celebrar cumpleaños, ellos no creen en nada que sea afectivo, a no ser que sea... lo que llaman ellos la disciplina, ¿no? Y la disciplina es darles balazos a los niños. Se lleva un niño, normalmente se lleva unos de 10 a 30 balazos al día, ya en los pies o en las manos o en el culo. Pero eso desde... Yo he visto casos de el bebé tener 2 semanas y empezar a darle un poquito con la varita para que ya sepa que no es no. Y si a la primera no se obedece el no, les dan con la vara constantemente. O sea, es una cosa... Pero son maravillosos, a mí me han ayudado, me han hecho ver la verdad de Jesucristo y todas estas cosas, y la Biblia, y te hacen creer, porque ellos creen, pero luego su método es tan profundamente cerrado hacia los niños, porque ellos creen que de sus niños va a venir Jesucristo otra vez, y entonces pues el pueblo de Jesucristo, y entonces pues es contingente. Entonces yo, cuando yo me marché precisamente por eso, porque ellos me dijeron que me tenía que ir porque mi relación con los niños era demasiado amistosa, afectiva, y no convenía.
Y ellos viven del dinero que los miembros como usted aportan cuando entran en la comunidad.
No, ellos eso les aporta un porcentaje, pero ellos tienen negocio en San Sebastián, tienen una tienda ecológica que les gana un montón de dinero. Todos trabajan gratis. Yo he trabajado en Alaska pescando salmones durante verano entero, ganando cientos de miles de dólares, y ellos, yo todo lo que ganaba se lo daba a ellos. Y no me importaba, yo era feliz, porque ellos compartían todo. Pero claro, hay rangos y hay gente que administra el dinero. Y entre ellos, claro, hay rencillas, hay todos los problemas que hay en el mundo, pero ellos lo tratan de evitar diciendo que ellos perdonan, que ellos aman, pero siempre está el defecto y siempre está eso, el no conseguir que la gente se ame el uno al otro, sino que al final vayan a los egoísmos de sus propias familias y de sus cosas.
La comunidad, que es como se llamaba la comunidad, tenía que ver con el Partido Humanista, además se hicieron una cosa parecida así en España. Era, en fin, se consideraba una secta con cierto peligro, también con la gnosis y todo eso. Estamos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06, hablando de sectas por su propia definición siempre peligrosas. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Oye, mira, yo tengo un hermano hace tiempo en la cienciología. Entonces, pues no sé, tenía su trabajo, toda la familia bien, porque no somos desestructurada ni nada, somos una familia muy normalita. Y de repente un compañero del trabajo, pues lo sedujo, se lo llevó, desapareció de la noche a la mañana, no supimos nada hasta el mes y pico, que vino, que parecía un guiñapito, pobrecito mío. Oye, pero venía feliz, venía así, feliz, porque fíjate, tomándose una cantidad de pastillas increíbles, le habían hecho el lavado de cerebro tan enorme que todavía sigue, o sea, que sigue en la secta, vive. Pero el problema de mi hermano es que vive para la secta, y sin embargo se casó con una mexicana que vivía de la secta. Ahora tiene toda la familia metida, porque ya lleva 3 o 4 mujeres, ahora está, creo, con una tailandesa. Pero él es feliz, sigue feliz. Ahora, lo mismo lleva un camión que te viene a dar conferencias, porque, como decía el señor anterior, tienen rangos, y ese ya creo que es un jefazo. ¿Sabes? Enfrente de los leones del Parlamento, Santa Catalina me parece que es, tienen ahí un edificio entero.
Sí, sí, sí.
Para captar gente, y bueno, ahí nos lo enseñó, claro, con mucho orgullo y mucha cosa.
¿Y él vivir dónde vive?
Ahora vive en Tampa, en Estados Unidos. Y allí tiene sus hijos felices, de vez en cuando se acuerda que tiene familia, eso sí. Él nos quiere mucho y de vez en cuando nos llama, no ha perdido el control con la familia. Ahora quiere venir, eso sí, se llevó toda su herencia. Mi padre murió y lo que a él le correspondió se lo llevó. Y luego ahora piensa que viene aquí al pueblo, tiene un pueblo de Burgos, tenemos ciertas cosas. Y la exmujer y todo, pues viene con idea de que van a montar algo, pero claro, con la idea de que sea para la secta y tal, y bueno, estamos todos los hermanos en contra, pero también la verdad es que dicen mucho, y luego a la hora de la verdad llevamos años con esta historia. No sé si al final será o no será, pero bueno, lo bueno es que uno de los hijos, el otro no nos conoce casi, pues nos llama alguna vez y nos quiere, pero él está totalmente, totalmente... Bueno, es que ni ropa interior en condiciones tenía cuando venía. Era horroroso.
La cienciología.
La cienciología no es secta en Estados Unidos, ¿eh?
Es religión.
En Estados Unidos es religión.
Se considera, sí, religión. Sí, sí, sí. Mediados, sí, de los 50. Sí, sí. Fíjate, la fundó un tío que era escritor de novelas de ciencia ficción.
Sí, Hubbard.
Hubbard, el personaje. Bueno, y a partir de ahí es posiblemente una de las religiones o sectas, dependiendo de qué país estemos hablando de la cienciología, que cuenta con más pasta en el mundo.
Sí, pasta, sí, tiene toda la vida.
Claro, toda la vida. Pues hay un montón de actores que no tienen ningún reparo en decirlo. Sí, bueno, tienen embajadores, por Tom Cruise, por ejemplo.
Hay varios, sí.
A ver, saluda a Luis. ¿Qué tal está Luis? Buenos días. Hola, Luis.
Buenos días.
Buenos días, Luis. ¿Qué tal?
Bien, gracias a Dios. Muy bien.
¿Usted conoce este mundo de las sectas, no?
Sí. Soy miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas.
Ajá. Por hablar de las dos que hemos citado, yo no sé si tienen algo que ver o algo en... Si hay siempre algo en común en todas las sectas. Está la comunidad y la cienciología. ¿Las dos tienen bastante implantación en España?
están implantadas y además hacen una tarea, sobre todo la cienciología, de aparentar ser quizás mucho más de lo que son, ¿no? Porque cuentan a todas las personas que pasan por sus cursos, por sus actividades como adeptos. Entonces así inflan las cifras y cuentan además con esos celebrity centers, los lugares a los que van los artistas, los famosos que pertenecen al grupo y dan esa notoriedad. Y por cierto, tengo que puntualizar que antes decíais que está considerada religión en Estados Unidos, en España también, en España la Iglesia de la Cienciología es una confesión religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. Ajá. Pero aquí hablamos, claro, de dos conceptualizaciones, la jurídica, que legalmente son esto, pero podemos seguir diciendo que es una secta, porque una secta no es un término jurídico ni legal.
La cienciología, teóricamente, ¿qué se dedica?
La cienciología, pues, es en el fondo una psicoterapia que se presenta como religión, que dice que el ser humano es una especie de, bueno, con sus propios términos, ¿no? Pero para que nos entendamos, que el ser humano es un alma que tiene adheridos, añadidos, una serie de traumas que hay que ayudar a despegar, a liberar a través de sus cursos, en lo que ellos denominan el puente hacia la libertad total.
Y ahí, ¿qué forma de... ¿Qué forma de presión ejercen sobre las personas o de control mental?
Según lo que cuentan muchos de sus exadeptos, los que han abandonado el grupo y que precisamente en estos últimos 2 o 3 años han elaborado varios documentales con sus testimonios, o sea, no es algo que nos inventemos la gente que estudiamos esto, ¿no? Pues hay una presión muy fuerte, emocional, afectiva, las sectas sobre todo van por un lado por lo afectivo y por otro lado por el sentido de la vida, por lo religioso, ¿no? Lo espiritual. Y entonces luego hay unas técnicas también de retención para que la persona no salga. Se han cortado los vínculos con las familias, con los amigos, y entonces pues al final la secta se convierte en la familia de la persona, ¿no? Si sales fuera no vas a tener a nadie.
Claro. Y casi siempre, por ejemplo, la cienciología, ¿buscan que se rompan los vínculos con la familia o siguen manteniéndolos como nos contaba la persona anterior?
Es muy importante romper los vínculos, pero ya no es esa imagen que tenemos de las sectas clásicas, de la vida en una comuna que se rompe físicamente. No, la mayor parte de los adeptos a sectas que tenemos en España siguen viviendo con su familia, siguen manteniendo su puesto de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que esa ruptura se ha dado en el interior de la persona. La persona ya está en otra realidad. Además, tiene un conocimiento de los secretos del mundo que los demás no tienen. Se siente superior espiritualmente, intelectualmente a los demás, miembro de una élite que tiene la verdad. Y entonces por dentro sabe que su familia es otra y que los que lo quieren de verdad son otros. Al final el líder sectario se erige en figura paterna o materna de la persona, a la que se ha captado normalmente en un momento de vulnerabilidad muy especial.
¿Y se captan esas personas con qué objeto? Es decir, ¿qué saca la secta de cada una de las personas que capta?
Pues mira, aquí lo primero que tengo que hacer es desmentir una idea que hay muy generalizada de que los líderes sectarios son unos aprovechados que buscan el dinero, el poder y el sexo. Bueno, pues algunos son así, pero nos encontramos con muchos casos en los que el líder utiliza ese dinero que saca a las personas, esa explotación sexual y ese someter a otra persona para cumplir su propio delirio, si se cree el Mesías, se cree un Dios, Entonces está convencido de esto y para llegar a más gente, para convencer a todos de quién es y de la misión divina que tiene en el mundo, pues necesita someter a otras personas, ¿no? Entonces, pues es eso, es una estrategia de abuso psicológico para tener el poder sobre los demás.
¿Cuáles son las sectas más peligrosas que hay en España?
Pues las sectas más peligrosas son las que no conocemos, estoy seguro. Y te lo digo porque el caso este de Patricia Aguilar nos lo ha reflejado, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos, al menos que yo haya descubierto, 7 sectas gnósticas, que vienen de ese tronco común de la gnosis, como esta, 7 sectas con más de 160 centros en toda España. Están en todas las provincias dando charlas de cultura, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿cuál ha sido la peligrosa para Patricia? Una secta que no conocíamos, porque a lo mejor son una docena de personas, es el líder con su harén de chicas jóvenes a las que tiene como esclavas sexuales, y que además ni siquiera está en España, y la ha captado a través de redes sociales. Es decir, ¿cuántas sectas hay en España? Yo tengo contadas 350, pero podemos decir que miles, porque ahora por Internet es más fácil acercarse a las personas en un momento de debilidad.
La más peligrosa, ¿qué es lo más peligroso que puede hacer con una persona?
Pues en los libros sobre sectas siempre se dice que lo más peligroso es pues acabar con su vida, que se suicide, como esos casos de suicidios colectivos que ha habido, grandes masacres, que se lleven el dinero de la persona, ya sería un grado de peligrosidad menor. Pero en el fondo, ¿cuál es el peligro que tienen y el daño que hacen a la persona? Que la están engañando y que están coartando su libertad, están acabando con la libertad de la persona. Y eso es al final lo más grande que tenemos, ¿no? La libertad para vivir, la libertad para nuestros propios movimientos y decisiones. Eso es con lo que acaban las sectas. Yo que he tratado con muchas familias, sigo tratando víctimas de las sectas, y bueno, es que mi hijo no lo han matado o no lo han violado, pero es peor, ¿no? Porque ya no es él, ya no es él.
Ya. Claro, siempre que hablamos de una secta nos imaginamos a unos cuantos metidos en una finca, en la adoración a un semidios, ¿no?
En Texas,
la provincia de Almería, yo qué sé, hay un cortijo en el Cabo de Gata. Entonces, en la adoración a un semidios, y que tiene poder absoluto sobre todos y cada uno de los tíos de ahí. Pero claro, eso necesita dinero para vivir, ¿cómo lo consiguen?
Bueno, pues eso es a través de un proceso de manipulación muy sutil y muy sofisticado, que no necesita ya de esas comunas, de esos cortijos, de túnicas, de cosas extrañas, no. Ahora lo que hace falta es tener a personas convencidas de que yo, el líder, soy necesario para tu vida, de que yo te voy a revelar la verdad, de que yo te voy a sanar. Y ahora hemos visto últimamente, y habéis tratado algún día en el programa, el tema de las pseudoterapias, ¿no? Cómo se ofrece una sanación espiritual, y hay gente que está dejando la quimioterapia y está dejando a su familia para curarse, y en ese tiempo de cuarentena, por ejemplo, eso lo hace la bioneuroemoción, en el que uno ha dejado su tratamiento médico convencional y ha abandonado a su familia, que es la que le provoca esos traumas que le provocan el cáncer, pues además hace un curso en el que le paga al señor que lleva esto 1.500 euros para ayudar a curarse. Entonces, bueno, hay una financiación ahí, pues, directa, muy grande. Y bueno, y normalmente esas cosas suelen ser en dinero negro, por supuesto.
Claro, pues Luis, es muy interesante escucharle, ¿eh, señor?
La verdad que sí.
Ha dedicado usted mucho tiempo a esto, veo.
Sí, pues casi 20 años dedicado a este tema, y ahora pues en un trabajo conjunto que hacemos en la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que estamos de varios países pues informando, previniendo a través de internet sobre todo, y ayudando a todas las víctimas y familias afectadas que contactan con nosotros.
¿Es laborioso y exitoso normalmente el trabajo de desprogramación de alguien que haya sido captado por una secta y al que su familia haya podido recuperar?
Pues es difícil. Primero, que lo pueda recuperar la familia, para no hacer eso que se hacía en otros tiempos con ese término que has dicho, Carlos, de la desprogramación, que al final era secuestrar a una persona para hacerle un lavado de cerebro inverso, algo que moralmente y éticamente pues no tiene ninguna justificación, ¿no? Porque el fin no justifica los medios. Entonces, ¿ahora qué se hacen? Pues procesos de asesoramiento, de ayuda, de hacerle ver a esa persona lo que ha vivido y, sobre todo, sanarle, porque uno intelectualmente incluso puede asumirlo, decir, está en una secta, es algo, pero esa persona ha quedado muy, muy dañada y queda muy condicionada. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en lo que se está haciendo ahora en Francia con esos procesos de desradicalización yihadista, que una estrategia de control mental, un lavado de cerebro vulgarmente llamado, que se haya hecho en 15 días, pueden tardarse meses o años en recuperar a la persona, porque eso ha afectado al ser humano no solo mentalmente, sino incluso en su sistema inmunitario, físicamente, ¿no? Entonces es muy difícil y hace falta que la familia esté muy implicada, las redes sociales anteriores del sujeto, y que haya un asesoramiento profesional que conozca bien el tema de las sectas.
Gracias, Luis, ha sido muy amable.
Gracias a vosotros por informar.
Bueno, oye, me he quedado...
Yo no sé si siempre será el mismo tipo de persona el que es captado. Es decir, si hay un tipo de persona especial para ser captado, ¿no? O más fácil para ser captado.
Sí, los más jóvenes, por lo general.
Bueno, personas en situaciones vulnerables, ¿no? De problemas.
Sí, los más bizcochables, exactamente. Sí. Bueno. Estamos en el 900 50 60 06, conociendo algunos casos. A raíz de este que ocupa a la familia de Patricia Aguilar, que es una joven de 18 años, natural de Elche, que desapareció el pasado mes de enero. Su familia teme que esté en Perú con una secta, se llama la secta del Príncipe Gurdjieff. que es un tipo que asegura que el apocalipsis va a llegar. Bueno, estos casi siempre manejan el apocalipsis, ¿no? El apocalipsis va a llegar y antes que hay que, pues hay que salvar, hay que esconderse y luego salvar el mundo y repoblarlo. Que siempre acaban repoblando cosas, como dice mi Marijose, ¿verdad?
Sí, siempre les da por lo mismo. Siempre tienen que ser ellos, ¿eh? Unos cuantos, los elegidos, los iniciados, los que...
Los repobladores.
Claro.
Sí.
Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Hola, señora.
Espero estar a la altura del programa, porque se pone uno un poco nervioso al dar un testimonio de este calibre.
Me imagino.
Bueno, yo tenía de aquella 20 años, han pasado como 30, y había llegado nueva a la ciudad de León. No conocía mucha gente y, bueno, pues por medio de unos conocidos de mis padres, que me encontré por la calle, pues va a haber una conferencia en un instituto público sobre pues ovnis y sobre fenómenos así paranormales, y pues me dio la curiosidad de ir y allí me captaron. Yo debo decir que no soy ninguna lumbreras, no me considero una persona especialmente inteligente, pero creo que tengo una inteligencia media. Quiero decir que pensar que aquí pueden captar a alguien porque sea con un coeficiente intelectual muy bajo no es correcto. Yo sí creo que puede ser, que podemos ser susceptibles de ser captados por una secta, personas con baja autoestima, que sí que me doy cuenta que yo en aquella época tenía muy baja autoestima y como que tenía necesidad de pertenencia a algún grupo, ¿no? Me encontraba un poco desubicada. Entonces, en aquella charla, en un instituto, yo tenía delante, en la fila de delante de mí, había unos chicos jóvenes y yo como que noté cierta atracción hacia ellos, tenían algo que resultaba atractivo, ¿no? En su grupo, en su complicidad, o de alguna manera tenían algo que parecía atractivo. Uh-huh. El primer mensaje, desde luego, no era nada extraño ni nada raro, era gente sana que salía al monte a pasear, a respirar, comprometidos con el medio ambiente, de alguna forma con una inquietud espiritual. Para nada parecía ni extraterrestres ni ovnis, no parecía nada, que yo decía, qué raro que esta conferencia sea sobre ovnis si de esto no se ha hablado. Bueno, pues yo dije, pues quedo algún día con vosotros, y no conocía a nadie, digo, bueno, pues así empiezo a conocer gente. Y empezamos a hacer salidas, mi grupo pues éramos como 8 personas, y de esas 8 personas, era jerárquico, ¿verdad? En mi grupo éramos los nuevos, y éramos 8 personas que habíamos empezado pues así, porque nos habían encontrado de alguna manera. Había gente que estudiaba pues ingenierías, había gente de lo más normal. Empezamos a hacer salidas, empezamos a... Bueno, nos empezaron a captar, a lavar un poco el cerebro, ¿no? Aquello empezó a ser un poquitín artificial, pero ibas entrando con gusto. Tampoco, en principio, nadie nos pedía nada, ni dinero, ni ningún tipo de renuncia. Yo recuerdo que mis padres estaban encantados, porque los fines de semana salíamos al monte. Yo, que no había salido al monte en mi vida y que soy lo más patoso del mundo, pues trepaba monte arriba, algo increíble. Y bueno, pues poco a poco, cada vez menos intimidad, como que todo era más en común. Y ya llegamos a una nueva convivencia en la que nos juntábamos con gente de toda España, que venían de Madrid, venían de Andalucía. Y ahí ya, pues sí que hubo que como una conexión con un extraterrestre. Bueno, que ahí te decía y te dictaba de tu vida y de tus cosas. Pero todo había sido tan sutil y tan despacio que cuando llegas a eso ya no te planteas nada. O sea, parece increíble. ¿Cómo pueden decirte de pronto que si hay un personaje extraterrestre que te va a decir a ti? Es increíble. O sea, ¿quién se puede creer esto? Uh-huh. Pues ahí habíamos un montón de gente que nos lo creíamos perfectamente.
¿Pero uno hacía de extraterrestre o es que uno decía que conocía a un extraterrestre?
Era como por... No sé cómo el nombre se le da esto, que es como una escritura rápida. Alguien que es el iluminado, pues recibe y empieza a escribir muy deprisa, y eso que escribe a toda velocidad es lo que el extraterrestre le está transmitiendo. Bueno. No es que uno hiciera de extraterrestre, es como que hacía de antena. Eso es. Entonces, bueno, yo pude salir, ya íbamos a tener lo que ellos llamaban la consagración, en la siguiente, pues era ya al mes siguiente, era una nueva convivencia en la cual había que escalar a una peña que poco menos que... era como para matarse, pero como nos protegían esos seres extraterrestres, pues no había ningún peligro, ¿no? Entonces yo, que era tan valorada en el grupo porque aglutinaba y como que representaba la fuerza del grupo, y bueno, claro, te sientes genial, estupendo, si nunca te has sentido valorado porque tu autoestima es baja y de pronto estás en un grupo en el cual te valoran, te aupan y eres estupendo y genial y aquí todos somos amigos, hermanos y encuentras como una familia que no has tenido o un cariño que no has tenido. Uh-huh. Y gracias al que hoy es mi marido, que él primero intentaba razonar, pero es imposible, o sea, razonar con una persona que está captada es que habla desde otro esquema, no puedes razonar. Entonces lo que él hizo fue proponerme venir alguna vez a algún grupo, no le dejaban venir. Entonces un día que quedamos sin los que eran nuestros inmediatos superiores, él pudo venir. Entonces ya vio por dónde entrarme, ¿no? Y me dijo, a ver, ¿tú no te das cuenta que tú no eres tú, que tú no estás siendo así? O sea, tú eras una persona sensible y de pronto has perdido esa sensibilidad. Porque como su teoría era que hay como algo así como el karma, bueno, que hay como unos niveles de existencia. Entonces, si tú estás en el nivel 3, tú nunca puedes hacer daño al que está en el nivel 2 o en el nivel 1. Aunque pegaras un tiro a alguien, no lo podrías matar si él está en un nivel de conciencia superior. Y si se lo pegas a los de abajo y se mueren, les estás haciendo un favor, porque cuando se reencarnarán en un nivel superior. Bueno, una cosa de locos. Con lo cual, yo ahora me doy cuenta que de alguna forma te están preparando para que en un momento dado a ti te dicen que tienes que hacer algo por el bien de la humanidad y con esa creencia de que tú nunca puedes dañar a alguien, pues lo haces, claro. Si no, ¿qué mal vas a hacer? Bueno, entonces es lo que me propuso. Fue que esperara, en vez de hacer esa consagración ya en ese mes, dice, espérate, digo, ya, es que si no hasta otro año, bueno, pues tú espérate, tómate tu tiempo. Entonces al proponerles, mirad, yo no voy a ir a la próxima convivencia porque quiero tomarme un poco de tiempo, ¿no?, para pensar esto, que me parece pues muy serio, porque eso ya era como sin vuelta atrás. Entonces pasé de ser la estupenda, la fenomenal, a ser el demonio del grupo. Me demonizaron, a todos les prohibieron hablar conmigo. Yo empecé a tener, bueno, ya luego empecé a pasarlo fatal. Ahí fue donde me di cuenta que no era real. Es decir, si tú eres estupendo hoy, no dejas de ser estupendo mañana simplemente porque digas, señores, quiero pensar esto, que me está dando un poco de miedo.
¿Y cómo se llamaba esa secta?
Hermandad Rama.
Hermandad Rama.
Rama, sí.
Y hace ya de esto varios años, ¿no lo han vuelto a molestar?
30 años, no me han vuelto a molestar. Yo pasé unos años muy malos, con muchísimas pesadillas, lo pasé muy mal. La verdad es que se pasa fatal al salir, ¿eh? Otra chica, su madre le dijo que tenía que dejar y ella se negó, se marchó de casa. Bueno, tuvieron que venir un equipo especial en desprogramar personas, nos pidieron ayuda y tardó muchísimos meses en poder salir. Cuanto más querían intentar razonar con ella, ponerla frente a sus padres, hablarla, ella más encerraba y, bueno, no, ya que ella no oía móviles, no daba dirección, no daba teléfono, imposible de localizar. Por eso entiendo la situación de esta familia, ¿no?
Tengo dos minutos nada más, pero me gustaría saludar a Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. ¿Qué
buenos,
tal?
Buenos días. ¿Cuál es la historia que usted puede contarme?
Mire, yo hace años conocí una mujer maravillosa, la cual era testigo de Jehová. Yo no soy testigo de Jehová, soy católico. Y bueno, empezamos la relación, nos casamos. Ella tiene familia dentro de esta secta, concretamente tres hermanos. Y bueno, pues fue expulsada de la secta, como hace en los programas estos de televisión que te expulsan, por casarse conmigo, por no pertenecer a la secta, fue expulsada. Y lo más gracioso es que sus hermanos no le hablan. No le hablan por orden de la secta, totalmente prohibido ningún tipo de contacto. Vamos, ni hablar, ni saludar, ni tomar un café. Vamos, por encima de la familia está la secta.
Bueno, pues eso es lo que hay. O oh, parte de lo que hay, porque sí. Podríamos llevarnos...
Parte, sí, seguramente.
No, el tema es largo, muy largo, muy largo.
El día entero, ¿eh? Sí, escuchando historias que tenemos. Tenemos que hacer Sectas 2, ya ves.
Sí, nos vamos a tener más rápido.
¿Alguien aquí va apuntando lo de Sectas 2?
Alguien que explique cómo se desprograma. Me he quedado yo con las ganas de saberlo. ¿Cómo se desprograma esa gente?
Sí, pues tendrá que pasar tiempo.
Depende de los casos también.
Tendrá que pasar tiempo. Bueno, ahora el tiempo ha pasado de manera tan vertiginosa. Es que nos hemos plantado a las 11 de la mañana.
Ni me he enterado.
Yo, es que de verdad,
un chupirito.
Es que esto, me desespera.
Sí, sí, a mí me pasa lo mismo.
Yo esto de que ahora de repente, sea las 11, con lo bonito que eran las 6 de la mañana cuando hemos empezado. No,
lo único que a mí me pone vivo es que ahora voy a escuchar a María José y su diario.
Y yo también. Vea, yo estoy aquí en primera fila.
Oye, es apasionante, ¿eh?
¿De qué ir a hoy?
Es apasionante.
Es una secta, la secta de María José. Sobre los demás.
Los seguidores de mi María José son una secta. Sí.